hacer un churro tiene mala connotación, porque es hacer algo que no ha quedado bien, que no es bueno.
En México son muy buenos.
Esperemos que nuestra conversación en el día de hoy no sea un churro, porque vamos a hablar de algo que parece extraño verdaderamente. A veces aquí entre amigos, en esta conversación que tenemos regularmente, Guillermo Serrano, El Samazón, tu servidor Gerson García, prestamos atención a algunas noticias que nos llaman la atención por algo, que son parte de la cultura popular o que son parte del pensamiento occidental y que de alguna manera reaccionamos a ellas desde la perspectiva cristiana. Bueno, parece que hay un robot de nombre Hitchbot que fue asesinado. Y bueno, estamos preguntándonos cómo puedes asesinar un robot y qué dice el asesinato de ese robot de nosotros mismos. A ver, cuéntenme esta historia, que esto está raro, está muy raro.
Un grupo de ingenieros y de gente técnica diseñó un robot con forma humana, bueno, parecido a un humano por lo menos, y lo pusieron en el camino para que hiciera una especie de viaje basándose en la buena voluntad de aquellos que le querían llevar o transportar o lo que fuera. Un robot que podía comunicarse con un lenguaje muy básico a lo mejor, pero la idea era explorar los sentimientos, las sensaciones y las actitudes de la gente cuando vieran a este robot.
O sea, el robot estaba parado al lado de la carretera y estaba pidiendo que se le diera un viaje, ¿no?
Un aventón, como dice el chavo.
Sí, en México se dice así, pero básicamente estaba en la carretera los esperando que alguien lo recogiera para llevarlo.
Los ingleses dicen a lift.
A lift.
Sí, que muy curioso.
Qué bien te salió tu acento británico, Guillermo.
Bueno, es por aquello de mi doble personalidad. Y entonces, lo interesante para mí era explorar las reacciones de las personas ante la llamada inteligencia artificial, ante la llamada robótica, que es la nueva manera de hacer ahora toda esta cuestión de estos seres que van a tener un computador dentro de sí y que van a interactuar con los seres humanos. Pero el viaje tiene un trágico final, porque es precisamente en los Estados Unidos, cuando este robot ha viajado ya una cantidad enorme de miles de millas o de kilómetros, es aquí en Estados Unidos donde alguien o algunas personas lo destruyen. Y eso para mí es...
O sea, este robot no está acompañado de nadie.
No, viaja solo.
Está en la carretera viajando solo.
Sí.
Alguien lo recoge y el robot a lo mejor dice, llévenme o voy a tal lugar, y ahí la gente lo deja.
Claro. Ajá.
Llegó a Estados Unidos, alguien lo tomó.
Sí.
Y lo deshizo.
Sí, y ese para
lo
mí...
Lo mató, lo asesinó.
Es el punto de quiebre, porque en realidad nos está hablando de nuestra percepción como seres humanos, de nuestros ayudantes, porque los estamos utilizando en la construcción de automóviles, los estamos utilizando hoy día en la cirugía, en cuestiones interesantes, y de repente hay una envidia porque este robot se comporta en forma natural. Hay un sentimiento de hostilidad, de que me va a reemplazar. ¿Cuál es el problema en dejar que este ser con inteligencia artificial viaje?
Ya. Yeah. En primer lugar, vamos a ponernos en los zapatos de aquellos que recogen al robot. Ajá. Tú vas por la carretera, por la autopista, de pronto ves a un robot que está pidiendo que le des un right, un left.
En mi caso yo no lo recogería.
Un aventón. Exactamente, es lo que estaba pensando.
Sí, para empezar. O sea, esto no me pertenece porque lo voy a tomar.
Exactamente, uh-huh. Tú ves un objeto, no ves una persona. Ves un objeto en algo totalmente fuera de lo común, y no vas a... O sea, yo en principio diría, mira qué curioso, ahí para un robot que parece, o una figura de robot, porque no sabes de la inteligencia del artefacto hasta que interactúas con él, que parece como que está pidiendo que lo llevemos a algún lugar. Pero yo no me pararía, porque ese objeto pertenece a alguien más. Pero vamos a suponer, después de la curiosidad, te paras, te acerca al robot, y el robot, cuando detecta tu presencia, dice, pues voy a tal lugar, llévame. Y entonces yo lo llevo. Pero todavía en mi mente está de que esto es un objeto curioso, entretenido. Ahora a lo mejor le estoy haciendo preguntas. Si vas uno con la familia, a lo mejor los niños están jugando con el robot y tratando de amenizar el viaje. Pero todavía está en mi cabeza, esto pertenece, es un objeto que pertenece a alguien más.
Sí.
Quizás no es tan complicado como lo que tú dices, la muerte del robot. Simplemente es un acto vandálico de atentar contra la propiedad de alguien más.
Sí, lo estoy haciendo porque puedo.
Porque
y...
puedo hacerlo. Uh-huh. ¿Sí me explico? Quizás que
más
no haya,
existencialista, ¿no? La respuesta.
Sí, que no haya una trascendencia quizás en la muerte del robot. Pero también habla algo de la condición humana. Ya sea lo que diga Guillermo, esta idea de qué produce... El asesinato de un robot, si es alguna cuestión personal o simplemente estoy destrozando algo que no me pertenece porque lo puedo hacer. ¿Qué dice eso de la condición humana?
Vi hace poco la película Ex Machina. que es extraordinaria porque es un científico un poco loco que crea un robot con un cuerpo femenino, con una forma femenina, aunque es un poco translúcido en algunas áreas, y entonces llevan a un muchacho que es experto en computación y que pasa toda su vida en computación para que interactúe con esta con este robot femenino que se llama Eva. Y en esa interacción, el muchacho está consciente de que es un robot trabajando bajo inteligencia artificial. Pero el hombre que controla toda esta cuestión está viendo todo eso a través de distintas pantallas y quiere, de alguna manera, ver si hay una relación ya más personal, como una especie como de afecto, enamoramiento. Es muy interesante para mí esa película porque habla en un sentido también del el milenio que estamos viviendo, en el cual la persona experimenta momentos de soledad y quiere actuar con otra persona. En este caso, el robot, y en la película nos está hablando de seres humanos que quieren ver, en la otra, en el, aunque sea un robot, quieren ver un puente de relación. Y eso para mí es lo interesante, porque yo voy manejando en la carretera, me enfrento a este aparato, a este robot.
A Hitchbot.
Me bajo, ¿verdad? Del auto. Y escucho que dice, llévame a tal lugar. Yo digo, no, lo siento mucho, yo no te conozco.
No voy para allá.
Muy robot será.
Yo voy para el sur y tú quieres que te lleve al norte.
Eres una bomba inteligente. Sí,
yo me subo a mi auto y me voy.
Así es.
Pero no tendría la intención de destruirlo.
No.
Así
no,
es.
No me interesaría destruirlo primero, porque no sé si hay cámaras que me están observando. Ajá. Aunque gana de tirarle una piedra, no me faltaría, ¿verdad? Pero en segundo lugar, es porque además la idea de destruir un objeto no tiene ningún tipo de... No me llama la atención, ¿verdad? Entonces, ¿por qué a otra persona sí? Esa es mi pregunta. Y por eso la noticia me pareció que interesante y apareció en los periódicos. Incluso ahora los que diseñaron este robot canadienses están pensando seriamente que es reparable y lo quieren volver a montar.
Ah, sí, lo quieren volver a hacer.
Lo quieren volver a enviar a ver.
Esa es otra plática para otra conversación, porque también si ya tuviste los resultados de tu experimento y resultó que los seres humanos destruyeron tu robot, pero
lo destruyeron en la costa este, pero si lo mandan al oeste, que son más liberales, a lo mejor lo dejan vivir.
Bueno, la situación es que quizás la noticia es relevante porque no es simplemente la destrucción de objetos en un acto vandálico de los que suceden en nuestras grandes ciudades en cada 5 minutos, ¿no? Donde gente atenta contra la propiedad ajena de una o de otra forma. La idea es que había una investigación y yo creo que el eco viene porque justamente parte de la investigación era sociológica, es decir, cómo interactúas tú con máquinas pensantes. Lo hacemos todo el tiempo ya porque cuando vamos al cajero automático estamos conversando con una máquina que nos pregunta ciertas cosas a la cual respondemos y nos dice cómo está nuestro estado de cuenta. O sea, son procesos que hemos normalizado en nuestra vida, pero la clave aquí es el antropomorfismo. Esta idea de que el robot no es una máquina, un cajón, pero parece humano.
Sí, y a mí me llama la atención inclusive, Gerson, que tú estás hablando del robot y utilizando lenguaje hacia el robot como si fuera humano.
Exactamente.
Y tenemos que recordar que no lo es.
No lo es.
Inclusive este artículo del New York Times da por título el robot Hitchbot ha sido asesinado.
O sea,
un robot no puede ser asesinado. No puede ser asesinado.
Exactamente. Y a eso voy, a la intencionalidad. Hay una intencionalidad en el experimento. Hay una intencionalidad en el experimento y en la manera en la que se redacta esta noticia,
darle atributos
que asume
de ser humano.
Que asume lo que yo estoy haciendo. Así darle es. Un atributo humano que no lo tiene. Ahora, esta es la cosa. Elsa, nosotros nos enfrentamos a un entendimiento del ser humano naturalista y desprovisto de Dios en la sociedad occidental, donde nuestras reacciones emotivas e incluso la dimensión espiritual puede ser explicada por procesos químicos y eléctricos de nuestro cerebro. No es lo mismo en el robot, es decir, cuando humanizamos al robot, no es una reacción, no es una consecuencia de haber deshumanizado a los seres humanos.
Pienso que sí. Y ese para mí el punto clave acá, porque Gerson ha utilizado la expresión antropomorfismo, de experimentar o darle forma humana a un objeto. Pero el antropomorfismo viene de la Biblia y es representar a Dios, porque a Dios no se le puede representar porque es espíritu.
Representar a Dios en términos humanos.
En términos humanos. Pero entonces tenemos a una figura en donde en el Antiguo Testamento, ¿no? Específicamente Dios se le aparece a Moisés, pero no se le muestra toda como una persona, sino que ve el hombro de Dios, ve una parte de Dios. pero también la Biblia habla de antropopatismo, que es la representación en los sentimientos de humanos para poder entender, por ejemplo, el amor de Dios. ¿Cómo entendemos el amor de Dios si nosotros nunca le hemos visto ni hemos estado cerca de él? Es decir, el amor al enviar a Jesucristo, el amor al ver un gesto de amor y de misericordia. Yo creo que el antropomorfismo en el caso del robot es atribuirle características humanas que en el fondo yo pienso vamos a llegar a eso en este milenio. Es decir, no solamente van a ser ayudantes nuestros, pero van a ser como ya lo están haciendo en el Japón, en donde se han inventado estos perritos que reaccionan a las órdenes de los amos, porque los pobres ancianos japoneses, algunos de ellos están solos, abandonados.
Ya. Así que no van a ser simplemente colaboradores o ayudantes, pero pueden llegar a ser compañeros. Bueno, realmente el mundo está cambiando muy rápidamente con la tecnología y estas propuestas son ahora experimentales, son de ciencia ficción, las vemos en las películas, en el entretenimiento, pero verdaderamente representan una dimensión importante de la conciencia humana de cara al futuro, ¿no?
Y yo creo, Gerson, que eso que estamos viendo con la tecnología y el demostrar cierto afecto a robots o a ciertos aspectos de nuestro vivir en el siglo XXI, podemos relacionarlos también a la época de los personajes bíblicos, porque el amor a los objetos, el amor al materialismo, el amor al dinero ha existido desde que existe el ser humano. Y eso es lo que el Señor nos dice en su palabra, que el amor al dinero, el amor a lo material, es la raíz de todo mal.
¿Cómo percibes estos movimientos de la ciencia hacia la robótica, hacia crear no solamente ayudantes que puedan hacer las cosas efectivamente, pero crear compañeros artificiales para acompañarnos en la vida? ¿Tan solo estamos los seres humanos que necesitamos eso? Bueno, escríbenos y ponte en contacto con nosotros. Puedes visitar nuestra página en internet, ministerioreforma.com, o puedes seguirnos en Twitter, somos Tus Temas de Hoy. En Twitter, Tus Temas de Hoy. Queremos agradecer mucho el trabajo de producción en la ciudad de Chicago, Yair Vergara, y bueno, en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, al equipo de producción allá. Muy contentos de estar contigo, tus amigos Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu servidor Gerson García, invitándote a que nos acompañes nuevamente entre amigos en una próxima ocasión. Hasta que eso suceda, que pases un buen día y que Dios te bendiga. Nos vemos.